Hola, hoy, nos lanzamos a explorar un tema fascinante, la productividad, y en un sector complejo, como es la construcción.
Hola, sí, un tema crucial.
Vamos a usar como guía unos apuntes de Víctor Yepez Piqueras, de la Politécnica de Valencia. A ver si sacamos ideas, ¿no?, sobre cómo mejorar la eficiencia, reducir costes.
Exacto, desenterrar esas claves que a veces no se ven a simple vista.
Para empezar, pongamos las bases. Productividad. ¿Qué es exactamente? Porque no es solo producir más, ¿verdad?
No, no, para nada. Es la relación, digamos, entre lo que obtienes, lo producido, y los recursos que has usado para conseguirlo. Materiales, mano de obra, tiempo, todo.
¿Vale? Y eso es vital para la competitividad de cualquier empresa. Claro, constructoras incluidas.
Desde luego. Y ojo, es importante diferenciarla del rendimiento.
Ah, sí. Buena puntualización. ¿Cuál es la diferencia clave?
Pues, a ver, el rendimiento compara lo que realmente se hizo con lo que se había previsto hacer. ¿Afecta a la productividad? Sí, pero se centra más en si usamos bien los medios que ya teníamos asignados.
Entiendo, como la eficiencia de una cuadrilla concreta en una tarea.
Justo, la productividad tiene una visión más global, el resultado total frente a todos los recursos empleados en general.
Clarísimo. Entonces, si queremos mejorar esa productividad, ¿por dónde se nos escapa? ¿Dónde está la pérdida?
Pues mira, los apuntes lo explican muy bien. El tiempo total que invertimos en algo se puede dividir como en tres partes.
A ver.
Está el contenido base de trabajo, lo mínimo mínimo irreducible para hacer la tarea.
Lo esencial.
Eso es. Pero luego viene lo interesante, el trabajo innecesario.
Innecesario. ¿Cómo?
Pues por un mal diseño del producto o por usar métodos de trabajo poco eficientes. Cosas que hacemos, pero que en realidad se podrían evitar con un mejor planteamiento.
Ya veo. ¿Y la tercera parte?
El tiempo improductivo, que puede ser por fallos en la dirección, mala planificación, esperas, o incluso por causas atribuibles al propio trabajador.
O sea que mucho del tiempo que se pierde no es porque la gente trabaje lento, sino por cómo está montado todo.
Precisamente, ahí está la clave. Y la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, sugiere dos vías principales para atacar esto.
¿Cuáles son?
Una es la inversión de capital. Comprar maquinaria más moderna, nueva tecnología, mejores procesos.
La vía hardware, digamos.
Sí. Y la otra, que es donde entra más el análisis que comentamos, es mejorar la dirección y los métodos de trabajo para reducir ese contenido innecesario y ese tiempo improductivo.
Y aquí es donde entra el famoso estudio del trabajo que mencionan los apuntes, ¿no? Suena un poco formal.
Bueno, suena técnico, pero la idea es muy potente y práctica. Se divide en dos grandes técnicas.
¿Ah, sí?
Sí, por un lado, el estudio de métodos, que básicamente se pregunta, ¿cómo estamos haciendo este trabajo? Y busca simplificarlo, hacerlo más eficaz.
Vale, analizar el cómo.
Y por otro lado, la medición del trabajo, que busca saber cuánto tiempo debería llevar hacer esa tarea si se hace bien, de forma eficiente.
Entendido. Método y tiempo. Dos caras de la misma moneda para optimizar.
Justo.
Centrémonos un momento en el estudio de métodos. ¿Cuándo deberíamos pensar en aplicarlo? ¿Hay señales de alarma?
Sí, claro. Los apuntes mencionan varias, lo que llaman síntomas. Por ejemplo, los típicos cuellos de botella. ¿Sabes dónde se acumula el trabajo?
¿Que todo se atasca ahí?
Eso. O mucho desperdicio de material, retrasos constantes en las entregas, que se hagan demasiadas horas extra. Son señales de que el cómo hacemos las cosas necesita una revisión urgente.
Vale, detectamos un síntoma de esos. ¿Y ahora qué? ¿Cómo se hace ese estudio de métodos?
Pues sigo unos pasos bastante lógicos. Primero, elegir qué trabajo o proceso quieres analizar. Puede ser ese cuello de botella o una tarea muy costosa o muy repetitiva.
Enfocar el problema.
Exacto. Segundo, documentar muy bien cómo se hace ahora mismo, con todo detalle.
Documentar la realidad actual.
Sí. Y tercero, y esta es la fase crítica, examinar ese método actual, cuestionarlo todo,
En plan,
usando preguntas sistemáticas. ¿Qué se hace exactamente? ¿Por qué se hace así, no de otra forma? ¿Dónde se hace? ¿Cuándo? ¿Quién lo hace? ¿Cómo?
ponerlo todo patas arriba, vamos.
Un poco sí, para entenderlo a fondo. Y con esas respuestas, desarrollas un método mejorado. La idea es, ¿podemos eliminar algún paso, combinar varios, cambiar el orden, simplificar algo?
Eliminar, combinar, cambiar, simplificar. ECCS.
Esa es la idea. Y una vez tienes el nuevo método, lo implantas y, muy importante, te aseguras de que se mantenga y no se vuelva a las andadas.
Es un ciclo de mejora continua, entonces.
Totalmente.
Mencionabas antes herramientas visuales. Diagramas son muy complicados de usar.
¡Qué va! La idea es que sean útiles y claros. Se llaman diagramas de proceso o cursogramas. Su función es hacer visible lo que a veces no vemos, cómo fluye el trabajo, dónde se mueve la gente o el material, dónde hay esperas.
¿Sacar a la luz lo invisible?
Exacto. Por ejemplo, el diagrama de circulación. Sigue a un operario o una pieza, paso a paso. Si es una operación, un transporte, una espera, una inspección, un almacenaje, y anota tiempos y distancias.
Anda.
Es increíble lo que revela. Transportes larguísimos e inútiles, demoras tontas. Otro muy útil es el diagrama de recorrido.
¿Ese cómo es?
Es dibujar esos movimientos sobre un plano. Un plano de la obra, del taller. Te ayuda a ver si la distribución del espacio es buena, si las cosas están cerca de donde se necesitan. Optimiza el layout, como dicen los ingleses.
Ah, claro. Para minimizar los paseos.
Justo. Menos manipulación de materiales, que al final es tiempo y no añade valor al producto. Hay otros, como los gráficos de actividades simultáneas, para ver cómo interactúan personas y máquinas y reducir tiempos muertos.
Como el ejemplo ese de la tostadora, que a veces se pone, ¿no? Para tostar 3 rebanadas en una tostadora de 2 ranuras.
Ese es un clásico. Demuestra perfectamente cómo cambiando el orden de las operaciones, pensando un poco, reduces el tiempo total. De 4 a 3 ciclos de tostado, creo recordar.
Sí, sí. Un ejemplo sencillo, pero muy gráfico. Vale, volvamos un momento a la medición global. Si una constructora hace, no sé, viviendas, naves, reformas, y usa 1000 recursos distintos, ¿cómo mide si su productividad total mejora o empeora?
Buena pregunta, porque claro, no puedes sumar peras con manzanas. La solución es valorar todo en dinero, en unidades monetarias.
Ah, vale, euros.
Sí, pero con un truco importante. Para poder comparar distintos años sin que la inflación te distorsione el resultado.
Claro, porque los precios cambian.
Exacto. Lo que haces es usar siempre los precios de un año base fijo, un año cero. Calculas la producción de este año y del año pasado, pero valorada con los precios del año cero. Y lo mismo con los recursos consumidos.
Ah, qué listo. Así aíslas el efecto de la eficiencia pura. Si produces más con menos, físicamente, no solo porque han subido los precios de venta.
Precisamente. Y con eso calculas el índice de productividad global, el IPG. Es dividir la producción valorada a precios base entre los recursos valorados a precios base.
Como en el ejemplo de los apuntes. Si la producción sube un 15% y los recursos bajan un 5%, ambos a precios constantes.
El IPG sería 1,15 dividido entre 0,95, que da como 1,21.
Un 21% de mejora en la productividad real. Eso sí que es un dato potente.
Desde luego. Y una vez que has mejorado el método con el estudio de métodos, ahí entraría la medición del trabajo para fijar el tiempo estándar de esa nueva tarea optimizada.
¿Y eso para qué sirve?
Pues es fundamental para planificar bien los plazos, para estimar los costes con precisión, incluso para establecer sistemas de incentivos, si los hubiera.
Para saber cuánto se debería tardar.
Entendido. O sea que todo esto, el estudio del trabajo, los diagramas, la medición, no es solo teoría académica.
Para nada. Son herramientas súper prácticas. Te permiten encontrar ineficiencias que estaban ocultas, optimizar cómo usas la gente y las máquinas, reducir costes, acortar plazos y, ojo, a menudo también mejorar las condiciones de trabajo, haciéndolo menos fatigoso o más seguro.
Es un enfoque muy sistemático para buscar la mejora continua, ¿no? Como una especie de detective de la eficiencia. Me gusta esa imagen, sí. Se trata de observar, analizar críticamente lo que ves y no dar nada por sentado. Siempre pensar si hay una forma mejor de hacerlo.
Pues un resumen fantástico. Queda claro que, incluso en un sector tan complejo y variable como la construcción, aplicar estas técnicas de estudio del trabajo puede marcar una diferencia real. Observar, cuestionar, mejorar.
Y quizás para terminar, podríamos dejar una pregunta en el aire.
Adelante.
Pensando en todo esto de analizar procesos, de eliminar tiempos que no aportan nada, ¿qué tarea de nuestro día a día, sea en el trabajo o en casa, podríamos mirar con estos ojos? ¿Dónde se esconderá nuestro propio tiempo improductivo personal, esperando a que lo descubramos y lo optimicemos?
Muy buena reflexión final. Da que pensar, desde luego.